Amén. Pues gracias a Dios por este pensamiento acerca del camino. Y vamos a mirar en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 26 al 40. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 26 al 40. Dice así: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, a las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. En esta mañana me gustaría que nos fijáramos en la vida de este hombre, en la vida de Jeroboam, porque yo creo que hay una lección muy grande, muy importante, que se desprende de su vida y que podríamos resumir en muy poquitas palabras, y sería algo así como que Dios a veces nos lleva a encrucijadas para ver si vamos a confiar, si vamos a depender de Él, o vamos a tomar la determinación de hacer nuestros propios planes y confiar en nosotros mismos. Yo creo que esto es lo que le ocurrió a este hombre, que Dios le llevó a un punto y él, pudiendo escoger una cosa, finalmente se decidió por otra y cometió un error que lo pagó caro él, y no solamente él, sino también su descendencia. Pero antes de eso, hemos leído aquí los antecedentes, los prolegómenos que hay en su vida. Él era un desconocido, era lo que podríamos decir en español un don nadie, no tenía gran ascendencia, no provenía de una noble familia. Como dice ahí, su madre era una mujer viuda y nada importante hacía presagiar que este hombre llegaría a algo. Más bien todo lo contrario, sería alguien, pues como tantos otros, que pasan por la vida sin pena ni gloria y que, bueno, pues quizá hacen algo y tal, pero que no van a destacar ni van a brillar. Y sin embargo, vemos que llegó a una posición, a un puesto de verdadera importancia, como fue la de ser rey de 10 tribus de Israel. Pero vemos ahí, cuando todavía era nadie, que tenía, era un hombre que tenía buenas cualidades, era un hombre que tenía unos valores, que tenía una capacidad, ¿no? Como vemos en el versículo 28, dice, este Jeroboam era valiente y esforzado. Y esa valentía y también ese esfuerzo, ese trabajo, esa capacidad entonces para sacar las cosas adelante, fue en lo que Salomón el rey se fijó. Por lo tanto, vemos que aquí tenemos a alguien en el que hay un valor, ¿no? que hay algo que llama la atención, y el mismo rey entonces se fijó en él precisamente por esto, por esa pues diligencia y ese saber estar ahí trabajando y actuando, etcétera. Y entonces Salomón pues le promocionó, es decir, le entregó en su mano pues una tarea, ¿sí? Viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y es lo que dice el libro de Proverbios, ¿no? En tantas ocasiones, que efectivamente la diligencia y el trabajo lo que hacen es promocionar a las personas. Y la mano diligente es la que enriquece, pero la mano negligente y la mano pasiva y el que se cruza de brazos y no hace nada y lo espera todo y demás, pues finalmente llega a una situación lamentable, ¿no? Pero aquí tenemos a este hombre, entonces, con estas ganas y este deseo, entonces, de trabajar. Y allí tenemos también, entonces, la palabra profética que él va a recibir de parte de este profeta, que se lo encuentra en el camino, se llamaba Ahías, silonita, y mediante ese gesto simbólico, el profeta se quita la capa nueva que llevaba sobre sí, la parte en 12 trozos, entonces, y le entrega 10 trozos a Jeroboam y le da esa palabra, entonces, de que Dios le va a entregar, de las 12 tribus de Israel, le va a entregar 10 tribus para que él sea rey sobre ellas. Es una palabra que Jeroboam jamás podría haber imaginado que de parte de Dios le viniera. Él, todo lo que podía esperar en la vida, pues era la de ser un hombre normal y corriente, quizás, bueno, en determinados puestos, pero algo tan grande, algo tan importante, no tenía ascendencia, no tenía sangre real, no venía de una casa importante, pero sin embargo esa fue la palabra que le vino de parte de Dios. O sea, que es una palabra de trascendencia, es el reino, no es cualquier cosa, es una palabra trascendente. Además, es una palabra, una promesa de gracia. De gracia totalmente, porque viene de parte de la benevolencia de Dios, de que Dios así lo ha querido, así lo ha determinado, y de esa manera va a ser. Pero no es porque haya en Jeroboam tantos y tantos méritos como para llegar a tanto. No lo hay. O sea, la palabra y la promesa viene de parte de Dios. Entonces, totalmente. Es una palabra, además, que es firme, no solamente para el mismo Jeroboam, sino que es una palabra también para su descendencia. Es decir, que el propósito de Dios sería de que Jeroboam tendría una dinastía, o sea, una descendencia, hijos, nietos, bisnietos, que se sentarían, cuando él hubiera muerto, se sentarían en su trono. Es lo que dice allí en el versículo 38, si prestares oídos a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, y yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Por lo tanto, es algo que va más allá que Jeroboam mismo. Es algo que tiene que ver, cuando ya Jeroboam no esté, Dios tiene algo también para los que hayan salido de él. Es una palabra que es condicional, esto es muy importante, es una promesa aquí no incondicional, sino que es condicional, y la condición es la que acabamos de leer allí en el versículo 38. Si prestares oídos a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto, entonces esa es la condición. Y la condición es la obediencia. Si tú, Jeroboam, eres obediente, entonces vas a ser prosperado y yo te voy a bendecir. Ahí incluso se le dan los detalles de esa palabra, de cómo va a ser, incluso el razonamiento, o sea, el por qué va a pasar eso. No es simplemente un capricho que Dios decide y bueno, pues yo ahora le quito al hijo de Salomón, le quito 10 tribus y te las doy a ti porque sí. No, no es una palabra caprichosa, hay un razonamiento, hay unas causas por las que eso va a ocurrir, y las causas son el pecado y la apostasía de Salomón, el hombre al que Dios encumbró de una manera y bendijo de una manera como pocos han sido bendecidos, y que sabemos que en la etapa final de su vida negó a Dios, apostató de Dios y se entregó abiertamente a la idolatría. Y esa entonces es el fundamento y la causa por la cual Dios va a hacer entonces esto con Jeroboam. Le va a quitar al hijo de Salomón esas 10 tribus para dárselas a este hombre. Eso no solamente es una palabra que en determinado momento se pronuncia, sino que es una palabra que efectivamente se va a cumplir, y se va a cumplir al detalle, y se va a cumplir exactamente tal como Dios había dicho. Y de hecho vemos que Dios va a intervenir de una manera total, de una manera soberana, entonces, para que eso se cumpla. Allí tenemos en el capítulo 12 y versículo 15, cuando el pueblo, encabezado por Jeroboam, acude a Roboam, al hijo de Salomón, para decirle: mira, tienes que mitigar, tienes que aliviar un poco la carga que tu padre nos puso, la carga de impuestos, la carga insoportable en la que estamos viviendo, para que, bueno, seamos leales a ti. Pero Roboam se va a negar, incluso va a decir: si mi padre fue duro con vosotros, yo voy a serlo todavía más. Y dice el versículo 15: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor, para confirmar la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, silonita, Jeroboam, hijo de Nabat. Así que detrás de todo esto, de esta negativa entonces de Roboam, que si hubiera sido más sabio, pues este hombre se hubiera ganado el favor del pueblo. Pero fue tan insensato entonces que lo que hizo fue ganarse la antipatía, la hostilidad entonces de esas 10 tribus. Y vemos que eso formaba parte del plan de Dios, del designio de Dios, para hacer que aquella palabra profética para Jeroboam entonces se cumpliera. Y efectivamente así sucedió. Hubo un intento por parte del hijo de Salomón, de Roboam, que era ahora el rey, de recuperar por las armas el cisma, la secesión que se había producido, la división de las 10 tribus. Y allí tenemos entonces cómo en el versículo 21 del capítulo 12, dice: cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180.000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Así que él está determinado a decir: mi reino no se divide, yo no estoy dispuesto a perder estas 10 tribus y las voy a recuperar por la fuerza. Y probablemente tenía fuerza en sus manos para realizar esto. Pero fíjate lo que dice el versículo 22. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos volvieron, perdón, y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. Así que Dios está aquí interviniendo ante este intento de que las 12 tribus continúen unidas, y él mismo impide entonces que esta conquista militar se realice. Luego vemos aquí que no solamente Dios diseña, que Dios da la palabra profética, sino que Dios interviene en la situación para que esa palabra finalmente se realice. Y así es, de este modo, es como Jeroboam se encuentra con que está en el trono, sentado sobre 10 tribus que estaban todas ellas en la parte septentrional de Israel. Como dije al principio, un hombre que nada hacía presagiar que fuera a ser alguien destacado y alguien importante en la vida, y se encuentra con nada menos que esto, que es el rey de una gran porción del reino del norte, que a partir de entonces se llamará el reino de Israel, y el reino del sur, las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, se llamará el reino de Judá o el reino del sur. Bien, ahí está Jeroboam ya sentado en el trono. Y todo indicaría, lo sensato, lo lógico, lo natural, indicaría que este hombre pues debería de estar agradecido a Dios que le ha promovido a tan alta posición, que debería de decir: sí, Señor, tú me has puesto la condición de que si presto oído, si atiendo, si ando en tus caminos, si te obedezco, yo voy a ser confirmado, y después de mí los que vengan detrás también van a ser confirmados. Pues uno pensaría: claro, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que tengo que hacer, por supuesto. A este Dios que me ha dado tanto, voy a responderle, voy a decirle: sí, Señor, voy a andar en tus propósitos y en tus caminos. Pero aquí había un problema, y el problema consistía en lo siguiente: Jeroboam, como hemos dicho, se ha quedado con las 10 tribus de la parte septentrional de todo el territorio de Israel, pero la ciudad de Jerusalén no forma parte de ese territorio de esas 10 tribus. La ciudad de Jerusalén es la capital, era la antigua capital del reino, y esa ciudad está en la parte sur, o sea, en el territorio que no es suyo, que Dios no le ha dado a él. Pero Jerusalén es mucho más que una capital civil. Jerusalén es donde está el templo, es donde está el centro de la adoración. Es el sitio que Dios ha estipulado en su palabra para que toda la gente de su pueblo, según un calendario establecido, vaya regularmente a adorar a ese lugar. Por lo tanto, eso quiere decir entonces que el territorio, el pueblo que está en el territorio que Jeroboam controla, debe, varias veces al año, de acudir a adorar a Jerusalén, que está en el territorio rival, y allí entonces hacer lo que Dios ha estipulado en su palabra. Pero eso tiene su, para Jeroboam es un problema, porque significa que su gente le debe una lealtad al reino, al territorio rival que él no controla. Es decir, que su gente va a seguir estando identificada con Jerusalén, con la antigua capital. Y eso a Jeroboam le provoca una inquietud, porque significa entonces que su pueblo, de alguna manera, sigue todavía con su mente, con su corazón, con sus pensamientos puestos en esa ciudad, que es una ciudad ajena a Jeroboam. Y aquí es donde está la encrucijada en la que Jeroboam se encuentra. ¿Qué hacer? ¿Dejo que las cosas sigan así? Es decir, yo soy el gobernante político, civil, de todas estas 10 tribus, pero espiritualmente, en cuanto a las creencias y en cuanto a la religión, dependen de Jerusalén y dependen de lo que allí se enseña y dependen de lo que allí se hacen. Eso quiere decir entonces que yo no lo controlo todo. Controlo una parte, controlo hasta cierto punto, pero hay algo que se me escapa de las manos, hay algo que está fuera de mi dominio y de mi gobierno. Y entonces todo esto le hace pensar a Jeroboam, decir, estoy en una situación precaria, porque en cualquier momento esta gente, mi gente, hace una alianza con la gente del sur y puede ser que me derriben del trono y digan, tú ya no eres más nuestro rey. Todo esto es lo que da vueltas en la cabeza de Jeroboam. Él podía perfectamente haberse inclinado por la palabra que Dios le había dado. Si tú me escuchas, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir y yo te voy a prosperar y no tienes que tener ningún temor. Pero eso significa fiarse y depender de Dios. Es entregarle, en otras palabras, el control de los acontecimientos a Dios y esperar en fe que Él va a ser fiel a esa palabra. Y Jeroboam seguirá estando en su trono a pesar de que su pueblo tenga que viajar cada vez a Jerusalén haciendo recorridos de ida y vuelta. Esta sería una opción que Jeroboam tenía, a decir, sí señor, yo me voy a fiar de ti, si tú me has traído hasta aquí, tú eres grande y poderoso para seguir manteniéndome en el poder a pesar de que yo no controle todas las cosas. Pero tristemente, lamentablemente, Jeroboam va a rechazar esa solución y va a tomar otra solución, una solución que él mismo se inventa, una solución que él mismo maquina, que le da más confianza y más seguridad que la otra que estábamos diciendo, que es la de esperar que Dios le siga manteniendo en ese trono que le ha dado. Y así es como Jeroboam llega a la siguiente conclusión que tenemos en el capítulo 12 y versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Así que, en base al temor, en base al miedo de perder el trono, de perder incluso su propia vida, él va a tomar una determinación. Él no está aquí actuando en base a la confianza y la fe, sino, como digo, en base al temor y al miedo. Como dice el versículo 28, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Por lo tanto, este hombre se va a inventar, va a fabricar de su propio corazón 2 lugares de adoración que están dentro de su territorio. Uno está al norte totalmente, en Dan, una ciudad que estaría en lo que hoy sería el Líbano, y otra estaba en Betel, justo en la frontera meridional de su territorio, donde ya comenzaría el territorio del reino rival. Así que él estratégicamente sitúa los 2 lugares de adoración para que la gente tenga la opción de ir a uno o a otro según la comodidad o según la cercanía, pero nunca ya más tengan que viajar a Jerusalén. Él se inventa esto de su propio corazón, inventa también un calendario de fiestas religioso que no coincide con el que tenían los otros, los del sur, los que estaban estipulados en la ley de Moisés, y también él se inventa un sacerdocio. En Jerusalén estaba el sacerdocio legítimo, el verdadero, el que Moisés, Dios, por medio de Moisés, había establecido, que era Aarón y sus descendientes. Como Jeroboam no los tiene con él, entonces tiene que inventarse un sacerdocio diferente, y va a coger a gente común del pueblo y los va a consagrar para que sean sacerdotes. Y de esta manera es como Jeroboam busca una solución propia, una solución humana, pero una solución que está totalmente fuera de la voluntad de Dios, pensando que de esta manera va a controlar ahora totalmente todos los asuntos de su reino. No solamente los asuntos políticos, civiles, sociales y de todo ese tipo de cosas, sino también los asuntos espirituales y religiosos, todo. Y de esta manera él piensa: ahora sí que tengo el total dominio y control sobre mis cosas. Ya no tengo que estar pendiente, ¿cumplirá Dios la parte de la promesa que me hizo o no la cumplirá? No tengo que estar en vilo, no tengo que estar preocupado todo el tiempo. Si la gente baja a Jerusalén y luego suben diciendo algo contra mí o... No, ya está todo. Parece la solución perfecta. Parece que esto es lo que va a dar tranquilidad, seguridad y sobre todo, pues, duración y proyección al proyecto de Jeroboam. Este es el comienzo aquí de un pecado que luego se va a llamar a continuación, a lo largo de las generaciones, se va a llamar el pecado de Jeroboam, y también se le va a llamar los caminos, el camino de Jeroboam. Es algo que él instituye, que él comienza, y luego los que vengan detrás de él van a continuar también en esa manera de pensar y van a sostener todo ese estado de cosas. Esta es la decisión que este hombre ha tomado. Aquí tenemos en el capítulo 13 cómo nada más inaugurarse estos sacrificios en estos lugares falsos, con ese sacerdocio falso, en esas fiestas falsas que Jeroboam ha fabricado, nada más empezar eso, hay aquí una reprimenda, una reprensión que de parte de Dios le viene a Jeroboam. La tenemos en el capítulo 13 y versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Así que aquí tenemos una palabra de reprensión, una palabra de juicio que viene contra Jeroboam y contra los que vengan detrás de él. Y esa palabra está resumida en ese detalle del altar, del falso altar en el cual él está sacrificando, que se va a quebrar y la ceniza se va a derramar. Y efectivamente eso es lo que acontece. De tal manera que Dios está aquí hablándole fuertemente a Jeroboam, confrontándole con la maldad que él ha comenzado a hacer y avisándole de las terribles consecuencias que van a venir como resultado de todo ello. Aquí incluso tenemos el hecho en el versículo 4, cuando el profeta este anuncia todas estas cosas, el rey extiende la mano para los guardias que lo detengan, y entonces su mano, dice, se queda totalmente seca. Es un juicio, una señal de la severidad de Dios contra este hombre. Es una oportunidad todo esto para Jeroboam, una oportunidad preciosa, una oportunidad para reaccionar, para recapacitar, reflexionar y decir: ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo por una trayectoria que me llevará al desastre. Y Dios me lo está avisando y me está dando evidencias y señales claras de que va a ser así. Así que en medio de este juicio, todo eso es al mismo tiempo una manifestación de la misericordia de Dios para este hombre. En vez de callarse, Dios, en vez de callarse y de dejar que se estrelle, al darle esta señal, entonces eso significa que él puede agarrarse a eso y puede cambiar, puede arrepentirse ante los acontecimientos que están ocurriendo. Es más, en el versículo 5, el altar se rompió, se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. De nuevo volvemos a ver aquí otra vez esta señal de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para con este hombre. le está hablando fuertemente, le está hablando duramente, pero no porque Dios se deleite en la condenación de este hombre, ni de nadie, ni en la perdición de este hombre. Lo está haciendo precisamente porque quiere que él cambie. Y atiende incluso esta petición de decir que mi mano, otra vez, la mano que ha dado una orden perversa, la mano que hasta ese momento ha estado sacrificando sacrificios falsos y provocando a Dios, esa mano perversa es aquí una mano sanada y restaurada por la misericordia de Dios. Así que, qué preciosa es la ocasión que está teniendo aquí Jeroboam de decir: tengo que dar 180 grados, tengo que dar un giro total a mi vida y a mis planes y ajustarme a lo que al principio Dios me dijo que hiciera, que le obedeciera, que atendiera a su palabra. El resultado es que, tristemente, este hombre se va a obstinar y este hombre se va a endurecer en los caminos que ya había tomado. Y como vemos ahí en el capítulo 13 y versículo 33, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Sigue en la misma línea. Mantiene esos lugares altos en Dan, en Betel, sigue consagrando sacerdotes que no son verdaderos sacerdotes, y sigue adelante con todo el programa que él se había inventado, que él se había fabricado de su propio corazón, que no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué pérdida! ¡Qué tragedia! ¡Qué insensatez la de este hombre! Y tenemos, finalmente, la sentencia definitiva que se va a pronunciar contra él y contra toda su casa. Lo tenemos en el capítulo 14. En aquel tiempo, versículo 1, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Aquí tenemos que incluso aquellos que se consideran fuertes en sí mismos, que parece que lo controlan todo, que parece que se salen adelante con sus propósitos y sus planes, no pueden controlarlo todo. Y surgen emergencias, y surgen contingencias, y surgen circunstancias que no estaban previstas y para las cuales no tienen respuesta. Y aquí tenemos a este hijo de Jeroboam, un niño, probablemente su primogénito, probablemente en el que él tenía su mirada puesta para que un día le sucediera en el trono. Ha contraído una enfermedad, y se supone que no es un constipado ni cualquier cosa cualquiera, sino que se trata de una enfermedad grave, muy grave. Y es posible también pensar que Jeroboam ya ha recurrido a la medicina y ya ha recurrido a los médicos y a la gente que tenía alrededor en su corte, y no ha habido solución ni ha habido respuesta. Y entonces es cuando Jeroboam se acuerda de aquel profeta que años atrás, cuando él era un don nadie, le dijo que iba a llegar a ser rey sobre las 10 tribus, porque así era la voluntad de Dios para él. Versículo 2. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allí está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Aparentemente parece que aquí Jeroboam está ahora buscando a Dios, a ese Dios al que debía de haber servido desde el principio. Pero esto no es una búsqueda sincera. Esto es una búsqueda interesada. Estoy en un aprieto, estoy en una dificultad. He recurrido a todas las soluciones, no encuentro, y ahora me acuerdo de a quién tengo que acudir. Pero está buscando a Dios no por buscar a Dios en sí mismo, ni tampoco para ordenar sus caminos, sino está buscando a Dios de la misma manera que cuando tenemos un incendio buscamos a los bomberos para que nos apaguen el incendio y luego los bomberos se vayan a su sitio y se acabó y nos resuelvan el problema. Pero no estamos buscando evidentemente a los bomberos por ellos mismos, sino por el problema que pueden resolvernos. Y esto es lo que está ocurriendo aquí con este hombre. Es una búsqueda interesada, es una búsqueda insincera. Manda a su mujer, él no se atreve a dar la cara, él no da la cara, no se presenta ante el profeta. Sabe que tiene muchas cosas de las cuales avergonzarse, y entonces manda a su mujer. Pero manda a su mujer no como mujer de Jeroboam, sino manda a su mujer disfrazada para que nadie reconozca que es la mujer de Jeroboam, y para que el profeta tampoco sepa que ella es la mujer de Jeroboam. Es una búsqueda de Dios, como estamos diciendo, donde no hay sinceridad. Hay un engaño en todo esto. Hay una gran mentira, una farsa. Y está pretendiendo engañar al siervo de Dios y de alguna manera, claro, engañar también a Dios. Es una búsqueda esta tardía. Es demasiado tarde. En un sentido, nunca es tarde para buscar a Dios. Tenemos a alguien que en los momentos de agonía finales dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una búsqueda tardía la suya, pero como era una búsqueda sincera y de corazón, tuvo respuesta y tuvo promesa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El problema aquí de Jeroboam es que no hay tal sinceridad ni tal verdad en su corazón. No está dispuesto a reconocer, a admitir, a desnudarse delante del profeta que le dio la palabra aquella. Y entonces anda de este modo, procurando fingir. Y allí tenemos, versículo 4, la mujer de Jeroboam lo hizo así, se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de la vejez. Un hombre ciego, físicamente ciego, pero un hombre que conserva el discernimiento y la visión espiritual que ya tenía desde antes, y por lo tanto sabe perfectamente quién es la que se va a presentar para hacerle esta petición. Versículo 5. Mas el Señor había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Palabra de sentencia, palabra de juicio definitivo. Y aquí ya estamos en un momento irreversible. Hubo un tiempo cuando Jeroboam recibió aquella palabra de juicio del otro profeta, pero era un tiempo reversible, era un tiempo en el que todavía había oportunidad para la gracia y para el cambio. Aquí las cosas se han degradado de tal manera, el corazón de Jeroboam se ha endurecido de tal modo que no hay solución. Versículo 7, ve y di a Jeroboam, así dijo el Señor Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. ¡Qué tremendo! ¡Qué sentencia tan fuerte, tan dura! Tan dura como el corazón de este hombre. Tan negra el futuro, tan negra la perspectiva, como negro era la conciencia de este hombre. El niño que estaba enfermo, nada más la madre volver otra vez de regreso a su ciudad, y nada más poner los pies en esa ciudad, el niño va a morir y la posteridad de Jeroboam se va a acabar en el plazo de la siguiente generación. Lo tenemos allí en el capítulo 15 y versículo 25. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que el Señor habló por su siervo Ahías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo al Señor Dios de Israel. ¡Qué final! ¡Qué epílogo tan terrible sobre este hombre desobediente! Lo que podía haber sido la bendición que podía haber recibido y transmitido a sus descendientes, las perspectivas que podía haber habido, y sin embargo, por querer controlar él todas las cosas, se buscó la ruina y se la buscó también a los suyos. Por no estar dispuesto a fiarse de Dios, a quedar en una situación de debilidad, de precariedad, pero que en realidad era de fuerza, porque la fuerza le venía de Dios, y apoyarse en su propia fuerza, lo que al principio parecía que estaba todo controlado, atado y bien atado, al final todo se descontroló, todo se desató y todo se perdió. ¡Qué lección tan grande nos proporciona Jeroboam! Dios nos pone, hermanos, en situaciones también así, para saber qué vamos a hacer. Si vamos a tomar nosotros nuestras propias medidas y hacer nuestros propios planes, que parecen lo más seguro, por lo menos aparentemente, o, por el contrario, vamos a depender y vamos a confiar en Dios, aunque parece una locura y una insensatez. Que el Señor nos ayude para que no seamos necios ni insensatos como lo fue este hombre, sino que sepamos ser sabios y prudentes y obedientes en aquello que Dios nos ha mandado. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y una vez más, Señor, gracias por la verdad que se desprende de ella. Gracias por las lecciones que hay en ella. Gracias, Señor, por la actualidad, la vigencia que tiene. Es aplicable a nosotros ahora, después de tantos años de haber sido escrita. Tu palabra es verdad, tu palabra no pasa. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser sensibles a lo que tú nos mandas y a depender y a confiar en ti. En el nombre de Jesús.